Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Ratia, y hoy quien está con nosotros es Arnaldo Otegi. Arnaldo, ¿qué tal?
Muy bien.
Coordinador general de Euskal Herria Bildu, que está con nosotros.
Bilbao y con buen tiempo.
Sí, bueno, un ratito, por lo menos un ratito, sí. Hasta que lleguen las tormentas, que esto pasa como en política. De repente parece que todo va calmado y empiezan...
En política cada vez hay más tormentas y menos buen tiempo.
Empiezan los chubascos, los chubascos. Estábamos comentando, por cierto, aquí algunas... cómo tratamos los medios de comunicación algunas veces las declaraciones, ¿no? Eso de repente que uno se encuentra un titular y dice, ¿y esto cuándo lo he dicho yo?
Sí, pues eso me ocurrió a mí ayer precisamente cuando ayer tuvimos un acto con Gemma Zabaleta y
Javier Madrazo.
Javier Madrazo, Manolo Rábago, que fue presidente del Tribunal de lo Social aquí, y de repente me encuentro con un titular que dice, Arnaldo Otegi propone relegar al PNV, y cuando lo leímos estaba con mi compañero que está aquí también, que es responsable de prensa, y dije, yo no he dicho esto. Pero bueno, y como eso pasa en muchas ocasiones, entonces realmente uno no sabe muy bien si es... una cosa que es casualidad o es una estrategia planificada, ¿no? Porque hay veces que uno se sorprende. Pero ocurre también con las entrevistas en medios escritos, es decir, que la gente trata de resumirlo en un titular y cuando te lo encuentras dices, joder, pero si yo no he dicho esto, ¿no? Pero bueno, forma parte del juego, desgraciadamente, de la política convencional.
Bueno, los titulares los carga el diablo, eso también es verdad, ¿no? Porque al final hay muchos componentes, incluso encajarlos en la maquetación y que cambias una palabra por otra y ahí se lía todo, ¿no? Pero bueno, ¿y realmente ese encuentro a qué se debe, por cierto? ¿Está buscando Euskal Herria Bildu otras expectativas, más allá de lo que era la esencia soberanista?
No, yo creo que manteniendo la esencia soberanista, yo resumiría esto de la siguiente manera. Antes del inicio de la transición, en la oposición antifranquista, que había múltiples fuerzas políticas, que luego se fueron decantando pues, en un sentido o en otro después de la transición, ¿no? En el país, en Euskal Herria, existía un mínimo común denominador por parte de prácticamente todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, que era que Euskal Herria era una nación con 7 territorios. Nadie ponía en duda eso, nadie ponía en duda nuestro carácter nacional y nadie ponía en duda, incluido el Partido Socialista, el derecho de autodeterminación. Y entonces ese es un mínimo común que yo creo que compartíamos prácticamente la totalidad de las fuerzas antifranquistas, ¿no? Después de 40 años yo creo que se está produciendo una especie de reencuentro de esa cultura política en la que hay gente que viene del Partido Socialista, viene de Izquierda Unida o viene de Podemos, que consideran que ayer lo resumió muy bien Gemma Zabaleta, que fue consejera del Partido Socialista, ¿no? En el sentido de decir, no hay alternativa de izquierdas en Euskal Herria sin EH Bildu, ¿no? Y eso también dijo, es una gran responsabilidad para EH Bildu. Y nosotros ejercemos esa responsabilidad con mucho gusto, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es tender puentes para que todos los sectores del país que quieren un país mejor, que quieren un país que mejore las cosas, que tenga buenos servicios públicos, que tenga una política fiscal redistributiva, que tenga una política que defienda el medio ambiente, que sea sostenible, que quiera una política en la que las decisiones se tomen aquí. ¿Alguien entendería que las decisiones sobre la presidencia del Atleti se tomaran en otro sitio que no fuera entre los socios del Atleti? Pues eso. Lo que decimos es, queremos que la gente de aquí, que vive y trabaja aquí, tome decisiones. Y eso está abriendo un espacio de colaboración con múltiples sectores, ¿no? Sumamos.
De todas formas, estos días aquí en Nico Andueza, sentado en esa misma silla, hacía referencia, hablando precisamente de lo que podía ser, digamos que, no voy a decir un bloque de izquierdas, porque sería hablar de bloques, no sería ni apropiado, pero sí que hacía referencia que cuando se habla de Euskal Herria Bildu, claro, Euskal Herria Bildu antepone el soberanismo a lo que pueda ser cualquier movimiento de izquierdas, ¿no? Y por eso ahí descartaba la posibilidad de que hubiera, pues que se pudieran entreverar, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo creo que el Partido Socialista tiene un problema, y es que efectivamente tiene que justificar de algún modo o manera que mantiene una relación estable con el PNV y gobierna con el PNV, ¿no? Entonces va buscando excusas. Que nosotros anteponemos el soberanismo a la izquierda es una falsedad. Lo digo con todo el cariño del mundo, no lo digo como reproche, y además demostrable. Todas las políticas sociales más avanzadas que se han hecho en Navarra o en el Estado español, con un gobierno que preside el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, se han hecho gracias a Euskal Herria Bildu y a otras fuerzas políticas, pero nosotros hemos estado ahí. Bueno, el último acuerdo que hemos alcanzado en el Estado ha sido un acuerdo que permite subir el 15% las pensiones de viudedad, las pensiones no contributivas. Por lo tanto, decir que nosotros anteponemos eso, no, es que para nosotros es lo mismo, es decir, y voy a tratar de explicarlo otra vez. Soberanía es, en definitiva, decidir quién decide, dónde decide y qué decide. Y nosotros decimos, los vascos y las vascas no somos ni menores de edad ni nos tienen que tutelar. Tenemos suficientes capacidades intelectuales, económicas, sociales, de valores, comunitarios, etcétera, para tomar todas las decisiones aquí, las queremos tomar aquí. ¿Por qué tienen que tomar decisiones por nosotros y por nosotras? Esto es lo que planteamos como modelo soberanista. ¿Y para qué queremos eso? Queremos eso para hacer otras políticas públicas, para mejorar la vida de la gente, para que la gente sea más feliz, si es posible, ¿no? Garantizados sus derechos sociales básicos.
No, desde luego, el reconocimiento del de la soberanía o del soberanismo no lo va a hacer el gobierno central, ¿eh?
No, eso está claro, eso está claro. Pero es curioso porque para ellos la independencia de España y la soberanía de España es una cosa magnífica. Lo mismo la francesa, la alemana. Yo no entiendo muy bien por qué extraña enfermedad o designios de los dioses. Eso debe ser malo para los vascos. Lo que pasa que me da la impresión de que no están leyendo muy bien la evolución de la política, por ejemplo, en Europa. Es decir, las izquierdas que suben en Europa son las izquierdas soberanistas. Somos nosotros, es el BNG, son los irlandeses. No sé si se puede decir que los escoceses son de izquierdas, pero bueno, son por lo menos progresistas, son los catalanes. ¿A qué se debe eso? A que la gente está encontrando, tratando de encontrar soluciones en su propia comunidad. Y las izquierdas que no son soberanistas no están teniendo gran éxito en Europa y ni en el Estado español por los últimos resultados que hemos visto. Por lo tanto, yo creo que se equivocan en eso absolutamente. Es decir, la soberanía no deja de ser una cosa, para mí, natural, y es en qué comunidad quieres tomar las decisiones, con quién quieres tomar las decisiones y para qué quieres tomar las decisiones. Y aquí hay una disputa de la soberanía entre los vascos y el Estado central, pero hay otra que me preocupa más, y es que el discurso de la soberanía se está siendo apoderado por la extrema derecha, y eso es lo que hay que combatir. O sea, nosotros no queremos soberanía para poner fronteras, ni para poner banderas, ni para poner límites a no sabemos qué. Queremos soberanía para poder decir las cosas. Ya somos mayorcitos, ya tenemos suficientes recursos y necesitamos tomar decisiones por nosotros mismos.
Pues ese debate volverá después del verano otra vez, me imagino. Aquí en Euskadi,
es el debate permanente que lleva este país.
Se va sacando del cajón cada cierto tiempo.
Sí, porque yo creo que además me da la impresión de que la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales han demostrado una cosa, y es que no tenemos suficientes instrumentos ni en Navarra ni en la EAE para tomar decisiones. Nosotros no estábamos capacitados para tomar decisiones en mitad de una pandemia. Entonces yo digo, ¿eso es de sentido común? No es de sentido común. O sea, nosotros tenemos que esperar a que Madrid tome determinadas decisiones para, por ejemplo, tomar decisiones aquí en torno a cómo combatimos la pandemia. ¿En función de qué? Pues en función de un modelo centralista, en función de un modelo jerárquico que nosotros no aceptamos. Es decir, nosotros entendemos que en el país existen, repito, suficientes recursos como para tomar decisiones aquí, ¿no? Y yo creo que ese es un debate permanente, es un debate que además en Europa se va a dar con fuerza, porque en Irlanda va a ganar el Sinn Féin, en Escocia se va a volver a votar, y el modelo de la soberanía es un modelo, y el debate sobre la soberanía es un debate permanente.
Es cierto que los ejemplos que acaba de poner probablemente sean así, ¿no? Y en Escocia ya veremos a ver qué es lo que ocurre.
Sí, ya veremos a ver.
Ya veremos a ver qué es lo que ocurre en cuanto se ponga sobre la mesa un segundo referéndum, pero también es verdad que está creciendo en Europa la extrema derecha de una forma brutal. Y no voy a decir que en España no esté ocurriendo lo mismo, aunque no haya tenido unos resultados como esperaba en Andalucía, vamos.
Pero yo trato de explicar ese fenómeno, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. O sea, yo creo que eso tiene algo que ver con la percepción que hay en la gente de que se está deteriorando las condiciones laborales y las condiciones de vida de la gente. Y luego, en la Europa Occidental, porque aquí tenemos un problema, es que creemos que todo el planeta es la Europa Occidental. Existe eso que se llama clase media, que bueno, no voy a entrar a debatir de si existe, si no existe, si es real o no es real, es un modelo que ha utilizado la sociología norteamericana para hablar de una tercera clase, da igual. Que siempre ha pensado que el orden natural de las cosas le llevaba a una escalera social en la que siempre se iba subiendo. Y a partir de la crisis financiera del 2008, lo que se da cuenta es de que se puede subir y se puede bajar. Y se da eso que los sociólogos denominan proletarización de las clases medias. Y eso lo que genera es miedo. Miedo de que tú pensabas que tenías una vida más o menos estable, la que tus hijos y tus hijas, no te digo ya tus nietos, iban a ascender en la escalera social y de repente te has encontrado con un abismo. Eso genera miedo. Y el miedo genera buscar soluciones simples y soluciones autoritarias. Y para mí el crecimiento de la extrema derecha tiene mucho que ver con el miedo a las clases medias. Y frente a eso creo que las izquierdas, o la izquierda soberanista en este caso, tiene que darle seguridad a la gente. Es decir, no hace falta modelos autoritarios, hace falta democracias avanzadas, democracias que garanticen los derechos de la gente y que garanticen el bienestar y el progreso de la gente. De una manera sostenible para el planeta, de una manera de reparto equitativo de la riqueza y de una manera en la que los vascos y las vascas podamos reivindicar nuestra propia soberanía, ¿no? Yo creo que ese es el camino.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Voy a volver a lo del gobierno central que ha dicho antes, sí. Porque da la sensación de que desde el gobierno de Pedro Sánchez les tienen cogida la medida.
¿A nosotros?
Sí, me refiero a que, claro, es que la alternativa es peor. Y a pesar de muchas de las cosas que hace el Partido Socialista y con las que discrepan y parece que se radicalizan, me ha dado lo mismo Euskal Herria Bildu, que es Esquerra Republicana, que el Partido Nacionalista Vasco. Claro, es que la alternativa...
Sí, pero yo creo que se equivocan cuando hacen ese cálculo, porque, bueno, con nosotros ya han tenido algún desencuentro importante, por ejemplo, en el tema de la reforma laboral, ¿no?
Por ejemplo.
Y que para nosotros era una cuestión central, ¿no? Es verdad que nosotros cuando dimos paso a este gobierno, hablamos de ventana de oportunidades y dijimos, hombre, la alternativa es peor. Pero eso puede valer para una primera legislatura, para la primera parte de la primera legislatura, si es que se produce la segunda. Y lo que decimos es, no vale solo utilizar ese argumento para tratar de mantenerte en el gobierno. O sea, el problema de la política clásica convencional para nosotros es que una cosa es disputar el gobierno de un Estado y otra es tener un programa de transformaciones para ese gobierno. Sin programa de transformaciones, el gobierno deja ser estética. Y nosotros lo que queremos es que haya un gobierno en el Estado que no le pedimos otra cosa, que aplique su programa electoral. Y en esto lo que contemplamos es que se produce una paradoja curiosa. Es los que nos queremos marchar de ese Estado somos los que sostenemos el único gobierno de coalición que ha habido con un partido a la izquierda del PSOE desde la Segunda República. Esto es la gran paradoja. Decimos, en España no hay relación de fuerzas para tener un gobierno progresista. Solo se puede tener un gobierno progresista si vascos, catalanes y gallegos de izquierda somos capaces de sostenerlo. Pero eso tiene que traer aparejada una contrapartida. Y es, ustedes tendrán que entender que el Estado es un Estado plurinacional y que los vascos, los catalanes, tenemos derecho a decidir por nosotros mismos nuestro propio futuro, ¿no? Por eso digo que no es cierto que nos tengan pillada la medida. Sí es cierto que pueden jugar con el miedo a que la alternativa es peor. Pero si uno solo juega con esa carta, se equivoca, porque tú tienes que demostrar que eres capaz de hacer políticas de otra manera. Y esa es la gran asignatura pendiente de este gobierno. Ha hecho cosas, pero necesita seguir haciendo cosas para demostrar. Porque si no, la alternativa es peor, pero tu gobierno lo que hace es confundir a la gente y no avanza realmente en los espacios donde tiene que avanzar.
Es que ahora, por ejemplo, se da un caso, ¿no? El propio gobierno vasco ayer mismo manifestaba su resquemor, pues porque el gobierno central se está arrogando la lectura prácticamente del estatuto en torno a las transferencias que se dilatan, no llegan, van despacio, que llevamos 40 años con este asunto.
Eso es, llevamos 40 años, ¿no? Y alguna conclusión deberíamos de extraer de esto, ¿no? Porque, bueno, lo que nosotros decimos es, nosotros no somos especialmente autonomistas, pero decimos, bueno, la autonomía puede servir en un viaje hacia la soberanía como un punto intermedio, como lo puede suponer la Federación o la Confederación, que es lo que nosotros planteamos en el camino, ¿no? Pero la lectura que tenemos que sacar es, primero, no cumplen una ley orgánica. Segundo, no transfieren las transferencias que ya están recogidas en el Estatuto. Tercero, además, mediante doctrina del Tribunal Constitucional, lo que hacen es interpretar a su manera las competencias que podrían ser privativas de los tres territorios o también de Navarra. ¿Esto en qué situación nos deja? Nos deja en una situación de inferioridad. ¿Pero por qué estamos en situación de inferioridad? Porque hay un Estado denominado autonómico que tiene una jerarquía, y los vascos y las vascas no nos relacionamos de igual a igual con ese Estado, nos relacionamos como parte subsumida de ese Estado. Eso es lo que hay que cambiar. Los vascos y las vascas nos tenemos que relacionar en pie de igualdad con ese Estado, y tenemos que tener más competencias, por supuesto, y más garantías de no injerencia por parte del Estado. Esto es difícil, pero nosotros entendemos que en el Estado español, si se quiere realmente, por eso antes decía que este gobierno tiene que demostrar otras cosas, entre otras que es capaz de encarar los problemas nacionales en el Estado, de manera mucho más democrática que lo que lo hace la derecha. Ahora, hace falta ser valiente para eso. Hace falta poner el problema nacional encima de la mesa. Porque el problema nacional es una cosa que está detrás de la mayoría de las crisis históricas en el Estado español. Y por mucho que se empeñen, va a seguir estando. Y por mucho que se empeñen en ocultarlo, va a seguir estando encima de la mesa. Y hasta que no se le dé una solución en términos democráticos, de aceptación de una cosa que es una cosa que desde mi punto de vista es de sentido común, que es que España es un Estado plurinacional. Es decir, que los vascos somos una nación, que no somos mejores ni peores que nadie, sencillamente somos una nación, ¿no? Y que incluso en la propia Constitución, cuando se habla de nacionalidades y regiones, ¿cuáles son las nacionalidades y cuáles son las regiones?
Y en este caso el PNV no es valiente, digo como partido que ahora mismo es el mayoritario en, el, en la configuración del gobierno vasco. ¿No es valiente a la hora de afrontar eso con el gobierno central?
Yo creo que el PNV mantiene una relación con el Estado español en la que mantiene una política clásica que nosotros entendemos que no es una política que haya dado grandes frutos, pero que sabe que este tema en el Estado español es un tema espinoso, es un tema sensible y que produce confrontación. Y probablemente trata de huir de eso. Pero me da la impresión de que también en el PNV existen voces, o tendrían que existir voces, que contemplen este escenario y que busquen saltos adelante en el camino de la soberanía, ¿no? No sé si existen o no, pero desde nuestro punto de vista es una grave equivocación seguir manteniendo una relación que es de sumisión, que es una relación, digamos, jerarquizada, en el que los vascos no nos relacionamos con el Estado, de igual a igual, nos relacionamos con el Estado, digamos, como un subsistema dentro del Estado español, en los que ellos manejan los tiempos, manejan las leyes, manejan los tribunales, y por lo tanto tenemos lo que yo he denominado en ocasiones derechos flotantes. Hoy tienes un derecho, mañana no lo tienes. ¿En función de qué? Pues en función de que el Tribunal Constitucional ha dicho que este derecho no lo tiene. Entonces, antes hablaba del miedo de la gente y de la inseguridad de la gente, ¿no? Es curioso que cuando alguien, por ejemplo, nacionaliza una empresa, enseguida todo el mundo dice, eso provoca inseguridad jurídica. Y 40 años de incumplimientos, y 40 años de que el Constitucional te levante, te robe, te cambie las leyes, no produce inseguridad jurídica. Produce inseguridad jurídica y vital a los vascos y a las vascas. Y eso tiene que terminar.
Pero pasa que al Partido Nacionalista Vasco siempre se le ha puesto la etiqueta de utiliza una política pragmática. Que esa, por cierto, esa etiqueta se la acaban de colocar también a Euskal Herria Bildu en su comportamiento con Madrid, diciendo que parece que quiere ahora suplantar ese papel que siempre ha mantenido el PNV, ¿no?
No, nosotros no tenemos ninguna intención de suplantar al PNV porque somos de naturaleza bastante diferente, ¿no? Cuando se habla del debate de, se dice, es que Euskal Herria Bildu es posibilista, y la pregunta que nos hacemos es, ¿y los otros que son imposibilistas? No, nosotros somos pragmáticos en el sentido de que leemos bien cuáles son las relaciones de fuerza y las relaciones de debilidad, qué es lo que se puede hacer y qué no. Pero nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo final. Nuestro objetivo final es construir la República Vasca. Y por lo tanto hacemos camino en ese sentido. Y además en ese camino estamos sumando gente, estamos sumando voluntades, estamos sumando vías amplias, porque desde nuestro punto de vista en este contexto hace falta programas de mínimos y frentes amplios. Y nosotros estamos abiertos al acuerdo con todo el mundo. Hemos suscrito un acuerdo en educación en los tres territorios con el PNV, con el Partido Socialista y con Podemos. Y nos parece que esto es importante porque necesitamos pactos de Estado vascos. Porque el país necesita hacerle frente a dos grandes problemas. Tiene muchos más problemas. Pero, digamos, somos un país pequeñito, troceado, no reconocido, que no tiene soberanía, de apenas 3 millones de habitantes. A veces digo, hay urbes en el planeta cuyo barrio principal tiene más habitantes que nuestro país. Y tenemos frente a nosotros como dos grandes retos. Uno es nuestra propia supervivencia nacional, nuestra vertebración nacional, nuestra soberanía. Y el segundo es revolución digital. Me sale en euskera burujabetza, soberanía alimentaria, soberanía económica, soberanía energética, soberanía política, revolución digital, cambio climático, reparto de la riqueza, sistema de cuidados público. ¿Cómo hacemos frente a todo eso si no tenemos? O sea, el debate que nos deberíamos de hacer, más allá de las siglas, las gentes del país, los intelectuales, las universidades, las empresas, los sindicatos, sería ¿cómo le hacemos frente a esto? ¿Qué necesitamos para hacer frente a esto? Y nosotros decimos, necesitamos reforzarnos como comunidad nacional, tener conciencia de comunidad nacional y ambición. Ayer una compañera que estaba en Gemma Zabaleta dijo, el país ha perdido ambición. de la mano del PNV y del PSOE. Y necesitamos recuperar la ambición porque podemos hacer grandes cosas que mejoren la vida de la gente.
¿Está preocupado por la situación de disidencia que hay dentro de la izquierda abertzale? De esos jóvenes, disidentes, etcétera.
Sí. Ahí quisiera primero aclarar una cosa que me parece importante. Es decir, en primer lugar, los jóvenes que se encuadran en lo que eso que se denomina GKS no tienen nada que ver con la izquierda abertzale. Pero no es que lo digamos nosotros, lo dicen ellos. Entonces, tienen lo mismo que ver con nosotros que con el PNV que con el PSOE. La primera cosa que quiero trasladar, si no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, además, ellos, en términos políticos, impugnan lo que nosotros hacemos. Entre otras cosas, porque tienen un problema con la pluralidad. Euskal Herria Bildu es una formación que practica la pluralidad todos los días y ellos son enormemente sectarios. Y además, ocupan espacios y cuando los ocupan expulsan de esos espacios a todos los que no piensan como ellos. Y por lo tanto, nada que ver con nosotros. En segundo lugar, lo que sí percibimos es un cierto interés y algunos intereses cruzados que tratan de hacer percibir a la gente que esto es una pelea entre jóvenes de la izquierda abertzale. No tienen nada que ver con la izquierda abertzale. Y existe un interés cruzado entre estos sectores y estos otros sectores mediáticos y políticos que tratan de hacer percibir eso, que es el enemigo a batir, el enemigo al que hay que desgastar, el enemigo que nunca tiene que alcanzar el gobierno del país, se llama Euskal Herria Bildu y se llama Izquierda Independentista. Y se está aprovechando esto para tratar de erosionar eso, cosa que no sucederá. Y por último, si lo que percibimos es que ellos buscan permanentemente la confrontación con Euskal Herria Bildu, siendo gentes que no son de la izquierda abertzale, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién está detrás de esto y a quién beneficia esto?
Es que le iba a preguntar yo, pues ¿de dónde han surgido de repente, no? ¿De dónde han salido?
Bueno, ya llevan muchos años, probablemente, yo no lo sé con exactitud, pero salió, es un grupo que es fundamentalmente creo que nace en la universidad, pero que es un grupo que se declara hipercomunista, que se declara comunista, cosa de la que yo dudo, pero bueno, esto es como se declaran, yo lo tengo que respetar, y que solo busca la confrontación con Euskal Herria Bildu y el independentismo de izquierda. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué? Y pongo un ejemplo, ¿no? Es el ejemplo siguiente, es decir, lo que ocurre en Hernani. O sea, nosotros somos la primera fuerza municipal del país. Gobernamos cientos de ayuntamientos, más de 100 ayuntamientos. Tenemos a gala decir que el ayuntamiento que destina una mayor inversión social en el Estado español es un ayuntamiento gestionado por Bildu y con Podemos, que es Rentería. Tenemos un ayuntamiento como el de Durango, que ha dado la voz a la gente y al pueblo mediante un referéndum de democracia popular directa para hablar sobre un plan urbanístico. Tenemos un ayuntamiento como el de Baquio, que ha reducido a cero una deuda inmensa que dejó el Partido Nacionalista Vasco en Baquio. Tenemos un modelo de cuidados avanzados en un pueblo como es Usurbil. Y además, como somos de izquierda y como tenemos una visión socialista de las cosas y popular, lo que hacemos en los pueblos es que el espacio público destinado a las fiestas se gestione por parte del movimiento popular. Asociaciones deportivas, asociaciones de apoyo del euskera, organizaciones juveniles, etc. Y estas asociaciones y estos grupos, este movimiento popular, tiene graves problemas de relación con estos jóvenes por una sencilla razón. Porque estos jóvenes llevan años insultándoles, amenazándoles y coaccionándoles. Y por lo tanto, tienen un problema con ellos mismos. Es decir, que es el movimiento popular en los espacios de autogestión de las fiestas el que no quiere que estén. No tiene nada que ver con Bildu, nosotros no tenemos nada que ver con esa decisión. Es una decisión que compete al movimiento popular. Si alguien fuera comunista de verdad debería entender esto. Es decir, esos espacios los gestiona el movimiento popular. Y ustedes tienen un problema con el movimiento popular, porque no admiten a nadie que no piense como ustedes y porque tienen un modelo de relación pues muy machista, de carácter muy autoritario y que trata de imponer determinadas concepciones que el resto de gente no comparte, ¿no? Y lo digo pues, con absoluta objetividad y con absoluto respeto, es decir, y ahí me quedo. La pregunta que me hago es, ¿aquí hay mucho interés en tratar de desgastar a la izquierda independentista?
Yo voy a permitir que, o quiero que conteste esa pregunta. ¿Quién tiene ese interés?
Bueno, pues yo creo que hay grupos mediáticos en el país, uno puede leer la prensa y puede ver quién le está dando, quién está inflando el globo. ¿Quién infla el globo? Infla el globo Vocento, infla el globo ITV, infla el globo el Grupo Noticias. ¿Por qué?
Infla el globo todo el mundo, vamos,
claro,
al final, ¿no?
Porque todo el mundo tiene un interés, que es cómo tratamos de... O sea, una izquierda independentista que sube las pensiones no contributivas, una izquierda independentista que apoya las medidas sociales, una izquierda independentista que tiene interlocución con todo el mundo, una izquierda independentista que sube las encuestas. ¿Qué hay que hacer? Hablar de esto, tinta de chipirón. De lo que no hay que hablar es de las cosas que dice Sagarduy. De eso no hay que hablar. Lo que hay que hablar es de que hay unos jóvenes de la izquierda abertzale, que dice Ercoreca, que imagino que tiene una unidad de inteligencia de la Ertzaintza, ¿no? Que pregunte a la Ertzaintza y la unidad de inteligencia quiénes son estos jóvenes y si tienen algo que ver con la izquierda abertzale, que seguro que le aclaran el tema.
¿Y lo de Sagarduy qué? ¿Molesto?
Bueno, es que me parece que vamos a un sistema sanitario muy al estilo de Ayuso, ¿no? Entonces, pero esto ya no es algo que se dice teóricamente, es que en el Góibar, por ejemplo, en mi pueblo, que tiene 11.000 habitantes, se han recogido 5.000 firmas porque se cierra el ambulatorio por las tardes. Y esto es un despropósito. Porque cuando uno tiene una cierta edad, más o menos joven, puede tener un vehículo y puede desplazarse a otro sitio y tal. ¿Y la gente mayor cómo lo hace? Pero es que con las farmacias nos pasa lo mismo. Y entonces lo que decimos es, se cierran ambulatorios y ¿qué se hambren? Hoteles. Y lo que decimos es, los servicios básicos para la gente tienen que estar garantizados. No se puede recortar ahí. Y se va un modelo de privatización de la sanidad que nosotros no compartimos. O sea, para nosotros y nosotras, ayer lo dije en la charla, hay una diferencia entre lo que son posiciones y valores de la derecha y de la izquierda, ¿no? Y para nosotros hay espacios donde el negocio puede ser más o menos lícito, puede ser legal, pero no somos partidarios de hacer negocio ni con la educación, ni con la sanidad, ni con la luz de la gente, ni con estas cosas. Eso tiene que ser un servicio que le dé la administración pública a la gente y que le garantice a la gente.
Pues Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu, gracias por estar esta mañana con nosotros.
A vosotros, encantado, como siempre, un placer.
Es que ricasco, Arnaldo.
Es que ricasco.